vamos a volver sobre un tema que está, que sigue en agenda, y la verdad que podríamos ponerlo en esta, o hasta casi analizarlo de Patri desde la manera en que arrancábamos este programa, ¿no? Arrancando de los problemas de comunicación groseros que tiene muchas veces el gobierno nacional. Y la verdad que no me cabe la menor duda de que este tema del cual nos vamos a meter ahora está en esos problemas, te diría casi groseros, de comunicación del gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que es increíble que se haya logrado hacerle creer a un montón de ciudadanos muy honestos, de a pie, que nada, escuchan lo que dice algún político o rápidamente lo que dice algún medio de comunicación, le hayamos hecho creer que el gobierno nacional le, muchas comillas, regaló tierras a comunidades mapuches que se han transformado en pseudo mapuches, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay gente, hay investigadores, hay profesores que vienen sosteniendo con mucho conocimiento y dando la pelea para tratar de explicar esto, ¿sí? Y sin embargo sufren la censura. Y ese es el caso de el querido Diego Escolar, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, espero no equivocarme, y que dio algunas notas, charló hace unos días acá con Ana Vega, después charló con los colegas de Radio Universidad, se subió su nota al portal de una universidad y parece que alguien le molestó y ordenó bajarla.
No puede ser.
Ante el revuelo que causó, ¿qué hicieron? La volvieron a subir, pero ¿cómo? No la transcribieron.
Claro.
Entonces pusieron, el profesor Diego Escolar se refirió a la temática de la entrega de tierra a los mapuches, escucha el audio, y te clavan abajo el audio, 22 minutos, vos tenés que estar muy interesado obviamente en el tema para escucharte la nota de 22 minutos, que es interesantísima. Pero bueno, pero no te transcriben los conceptos principales, sí, que es lo básico de decir, bueno, tomá, acá tenés la información. Bueno, estamos con Diego Escolar en línea para charlar de estas cosas y de algunas otras más que me gustaría también, y seguramente vos, Patri, charlar con él. Diego, ¿cómo te va? Buen día, Patricia Lukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana de Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, gracias, todo bien.
Gracias por invitarme a, bueno, a hablar en esta radio.
Bueno, por favor. Bueno, digo, yo más o menos resumí la situación, pero antes que nada me gustaría preguntarte, vos como hombre de la ciencia, de la academia, de la universidad, ¿qué sentiste cuando pasó todo esto?
Me sorprendió un poco, sobre todo viniendo de la universidad, ¿no? Porque hay que decirlo completo. Hemos estado algunos investigadores sufriendo censura ya desde hace 10 días. Uh-huh. Por ejemplo, una colega, Julieta Magallanes, que bueno, que hizo todo su tesis de doctorado en Malargüe, justamente con las tierras indígenas, entonces una tesis muy buena. Bueno, publicó una nota, mejor dicho, le publicaron durante 2 horas una nota en Diario Uno, que uh-huh, se la habían hecho a pedido del Diario Uno, una entrevista que estaba muy interesante. Bueno, estuvo 2 horas subida y la bajaron, y nunca dieron ninguna explicación.
Y esa sí que no volvió de ninguna manera.
No volvió de ninguna manera, alegaron problemas técnicos y nunca más contestaron. Eso fue el 12 de febrero. Esa fue la primera vez, pero con mi nota, como vos decías, fue una entrevista muy linda que me hicieron ahí periodistas muy buenos ahí de Radio Universidad, y fue subida al portal Universidad, que es de la universidad, y como vos decías, en la primera subida repusieron mucho texto, estaba muy bien porque destacaban varias partes del audio, que es muy largo, ¿no?, que mucha gente ni lo escucha, como decís uh-huh, vos, y eso estaba bueno. A los 2 días de haberlo subido, coincidente con la campaña del desierto motorizada que hubo hace poco, ¿no? Para de los empresarios que fueron a...
Para exterminar los pocos indígenas, indígenas que quedaron. Exterminar
los indios. Coincidente con eso, la bajaron a nosotros. Desaparece el espacio de internet en un mismo momento en que había como 15 notas de medio de todo el país fogoneando la marcha y todo eso, ¿no? El desierto que habían promocionado. Entonces, bueno, yo lo interpreté esto como o bien un problema técnico o, digo, bueno, puede ser un... Lamentablemente, uno nunca sabe algún tipo de censura porque es demasiado coincidente para que no circulen las redes, que hoy la gente se maneja por esto, ¿no? ¿Cuántas notas circulan en la red de un tema, de una opinión, cuánta de otra? O sea, entonces desapareció. Yo reclamé, digamos, no tuve ninguna respuesta clara, me decían que iban a averiguar, que esto, que lo otro, hasta que dos días después lo difundo en las redes, difundo la situación. Y bueno, me llaman autoridades de la facultad que estoy, etcétera, dicen que van a averiguar. A la media hora la nota está subida nuevamente. Yo contento, digo, bueno, funcionó, se subsanó algún error que habría, qué sé yo, pero a las horas miro la nota y habían quitado todo el texto.
Claro,
claro.
Original.
Lo grave de esto, Diego, es que justamente universidad es un medio que está creado para difundir el trabajo que hacen los investigadores.
Y difundirlo, perdón, Patri, y difundirlo para que quede claro, por si alguien no lo conoce mucho, no tiene bien claro el nombre, y difundirlo desde la diversidad. Su nombre lo dice, claro, es unidiversidad. Tal cual. No es universidad, es unidiversidad. Tal, ¿no? Cual.
Sí. Digamos, yo soy un profesor de la universidad, además, hace como 20 años, creo. Soy titular de una materia, soy investigador del CONICET, hace 30 años trabajo estos temas. Entonces yo, desde ese lugar, me hicieron la nota y hablé de ese lugar. Nunca esperé que, además, como decís, bueno, tampoco es lícito en una empresa privada que va a hacer una nota.
No es lícito.
Es un delito la censura.
Sí, pero vos sabés que es una práctica habitual, es una cosa tremenda, la gente no lo sabe, pero es una práctica súper habitual en los medios privados de autocensurar o de censurar a los periodistas que suben una nota porque los editores consideran que no es una práctica bastante habitual.
Claro. Yo sé que es así, y pero bueno, no creo que no hay que naturalizarlo.
No, claro.
Por más que uno sepa que se hace de distintas maneras, pero en el caso de una universidad pública,
exacto,
una universidad nacional, digamos, donde ni siquiera hay un dueño que uno pueda decir, bueno, no sé, un medio quiere fijar una línea editorial, supongamos, bueno.
Tal cual.
Pero una universidad tiene que ser plural.
Tal cual.
Y garantizar el derecho de todos los profesores.
Pero además la obligación que tiene la universidad de en su tarea de extensión de difundir las investigaciones. Vos sos justamente un investigador que ha escrito libros interesantísimos sobre el tema. Hace mucho que trabajas en eso. Mínimamente por eso tendría que haberse sostenido la nota. Es una locura que se opere como si fuese un medio privado.
Lo peor para mí es, digamos, que fue de una manera muy desprolija, fue quitada del, claro, espacio, y después vuelta a poner con otro contenido. Incluso en lo poco que dejaron de texto, tergiversan algo fundamental que yo digo, ¿no? Invierten una palabra,
sí,
no sé si es por error o a propósito, claro, ya no sé qué pensar.
Claro. Contanos un poco qué contabas allí en esa nota, porque sería interesante que difunda.
Bueno, de todo, o sea, la verdad es que desde discutía, digamos, con fundamentos históricos, o sea, toda esta idea de que los mapuches no existieron en Mendoza, o que no existen, trataba de explicar cómo los procesos de formación y transformación de identidades son muy dinámicos, son muy complejos, y la historiografía clásica y la antropología clásica en Argentina los trataba de una manera muy rígida, ¿no? Hasta hace 40 años atrás, te estoy hablando, no hasta ayer. Y consideraba implícitamente o explícitamente que a un territorio, por ejemplo, nacional o provincial moderno, le correspondía un grupo indígena, ¿no? Como que había una relación que se hacía casi directa entre...
Bueno, esto para que nuestros oyentes lo tengan claro, esto es decir que los mapuches son chilenos. La verdad que son, los mapuches son preexistentes a Argentina, a Chile y a todos juntos, digamos, ¿no?
La base de la legislación indígena en Argentina y en otros países del mundo, a nivel internacional, es lograr formas de reparación histórica, se llama, o de reconocimiento a tierras que aún ocupan, a grupos que habitaban el territorio antes de la llegada de los estados coloniales o nacionales, digamos. Claro. Digamos, básicamente, los que estaban antes de la colonización europea o de los propios estados nacionales que luego se independizaron y continuaron esa colonización, como ocurrió en Mendoza. O sea, en Mendoza, la conquista del territorio mendocino la hizo el Estado argentino a fines del siglo XIX. Uh-huh. O sea, hasta 1880, Mendoza era la mitad de lo que es hoy, uh-huh, el territorio. No sé si me entiendes.
Claro, sí, claro. Sí, sí.
El resto, el sur, era territorio todavía indígena, que había algunas avanzadas criollas, digamos, pero había, estaba básicamente en control de los indios.
Claro, claro.
¿Entendés? Entonces, cuando hablamos de colonización, hay que considerar también la colonización republicana, como llamamos nosotros, la colonización que los propios estados nacionales hacen de los territorios que reclaman como de esos estados, porque, digamos, ni Argentina ni Chile existían hasta antes de la independencia de España, empecemos por ahí, como como estados, ¿no? Como no tenían un territorio fijo. Por ejemplo, Chile, cuando se hablaba de Chile, y los indios dicen Chile en las fuentes, los indios chilenos, los españoles, hablaban de indios que estaban en la cordillera, de lo que hoy es el lado argentino.
Claro.
¿Entienden? Claro. O sea, no se referían a Chile como la línea divisoria de las altas cumbres, claro, de ahí para el Pacífico. No, Chile era la cordillera de Andes, era Chile.
Claro.
¿Entienden? Incluso hay textos como Sarmiento, ellos, que hablan de la cordillera de Chile. Claro. Cuando se dice la cordillera de Andes.
Claro.
Entonces, si arrancamos por ahí, tenemos que diferenciar lo que son los estados, los territorios de los estados nacionales y provincias, de la dinámica de los pueblos indígenas que habitaban en todos esos territorios, de una manera a veces dinámica, con migraciones, con fusiones de grupos que se iban fusionando, adquirieron una lengua común, o no. Bueno, todo eso pasó. Entonces, el pueblo mapuche hoy es un resultado de esa dinámica indígena en la Patagonia argentina y chilena. Por eso es un error pensar que los mapuches pertenecen a un país actual, porque son anteriores.
Claro. Diego, a propósito de esto, no puedo dejar de preguntarte, no sé si la habrás visto, una nota que salió en Infobae hace 3 días o 2 días, de una colega tuya, también profesora de la Universidad Nacional de Cuyo, Andrea Greco, donde tilda a los mapuches de asesinos, ladrones y usurpadores. Ese es el título entrecomillado de Infobae, y dice: una historiadora explicó los violentos orígenes de los mapuches. La nota arranca diciendo: el gen mapuche de la violencia fue tema de debate por parte de la historiadora mendocina Andrea Greco, que habló con Infobae, y explicó los vericuetos de la autopercepción de este pueblo originario. Bueno, y después hay algunas definiciones. Yo, vos sabés que la leí con atención porque me llamó mucho la atención la cabeza y el título, pero la verdad es que después, cuando lo lees, verdaderamente Andrea Greco dice eso y piensa eso. La primera pregunta que me surge a mí, y quiero decirlo hasta poniéndome un poco en el modo del diablo, con toda buena intención: ¿cómo puede haber visiones tan diferentes dentro de una misma dentro de una misma historia sobre un tema en particular?
Claro, mira, lo primero que debo decir es que es saludable que haya visiones diferentes,
por supuesto. Sí, pero esto es muy diferente.
Claro.
Bueno, esto es muy funcional
una cosa es que la diferencia sea que San Martín cruzó la cordillera en una camilla, cosa que es cierta, y claro, el cuentito infantil de que cruzó en el caballo blanco, todo vestido con su uniforme de gala. Pero esto es de fondo la diferencia, digamos, ¿no?
Estamos en una época, o sea, a ver, soy medio contradictorio. Por un lado, yo respeto, como antropólogo, además respeto todos los saberes y opiniones, aunque no sean académicos, por supuesto. O sea, de hecho, hay gente que sabe muchísimo y no tiene un título de nada, y entonces no me quiero parar en un pedestal. Pero también es cierto que hay, en esta época de fake news galopante, una de las cosas que hay es que hay una pérdida absoluta de la noción de autoridad científica o académica, ¿no? O sea, que cualquiera sale a decir cualquier cosa y lo ponen como alguien que tiene autoridad sobre ese tema. Entonces, en términos científicos, yo lo primero que quiero decir es que, bueno, no conozco a esta profesora, lo único que sé es que no es alguien que investigue el tema indígena, no tiene obra publicada, no la conocen en los círculos académicos que trabajan, ya sea historiadores de historia indígena o antropólogos que trabajan con historia indígena. Entonces, a mí me sorprende muchísimo que un medio como Infobae u otros coloquen 10 notas, 4, 5 de una persona que, digamos, puede ser muy respetable, pero no tiene credenciales suficientes para tener la autoridad, una autoridad suficiente para decir las cosas que dice, además que son muy ofensivas, que no, digamos, son aberrantes prácticamente, ¿no? Entonces, eso denota también que en el campo académico y profesional y de investigación, te hablo, ¿no? No hay nadie a quien puedan recurrir estos medios para que digan esas cosas.
Claro. Necesitan buscar a alguien de afuera que no tenga esta validación de la investigación para poder manipular el discurso, claramente.
Son historiadores que pueden ser muy respetables en algunos temas, pero en esto, lamentablemente, esta señora evidentemente no sabe. Y repite solamente eslogans y discursos ideológicos que se construyeron para la campaña del desierto en el siglo XIX. Y maneja teorías que, digamos, ni un estudiante de primer año de historia diría, hablaría de un gen mapuche.
Gen violento, ¿no?
No, además es obvio para todo el mundo que las identidades étnicas no pasan por la genética. Porque si no, digamos, ¿y por qué sería más argentino un señor que se apellida Babric, un empresario de Gerardberg que viene de Croacia, vas a saber dónde, que alguien que desciende de un mapuche? ¿No? Que vivió acá, capaz que sus ancestros hace 4.000 años.
Sí, entonces, y el otro hace 50. ¿Eh? Y el otro hace 50 años.
Bueno,
claro, entonces, ¿por qué cuando, digamos, por qué los muchos argentinos, que legítimamente nos sentimos argentinos, pero que nuestros abuelos vinieron mucho de Europa hace no mucho tiempo, nos sentimos los más argentinos de todo y decimos que el descendiente del indio es un extranjero y un asesino? O sea, hay algo que está mal.
Sí, es medio raro, ¿no? A ver, no está mal dentro de la construcción cultural y social e histórica que ha generado la Argentina en los últimos 200 años o 150 años, digamos, ¿no? Esa visión sobre los pueblos originarios la tenía el centralismo porteño cuando San Martín comenzó su campaña libertadora, ¿no? Repudiaban que San Martín se reuniera con los pueblos originarios de la zona para conocer el terreno por el cual tenía que transitar.
Claro, entonces, pero lo que te demuestra eso, el nivel de construcción que hay sobre la identidad nacional, que un tipo que su papá nació, vaya a saber, en Polonia, Croacia, lo que sea, hoy crea que es el argentino, más argentino de todo, y puede echar al indio que vivió hace 4 años. O sea, esa construcción te demuestra lo construido que es el tema de la identidad en general, y que la autopercepción, ese criterio tan denostado por algunos que no tienen ni idea en qué consiste, ocurre en todos los ámbitos identitarios, o sea, también en las identidades nacionales.
Es clarísimo lo que planteas, Diego, porque ese sentimiento argentino de un inmigrante de primera o de segunda generación es también una autopercepción.
Es lo que te decía, y mucho más creativa que la del indio.
Claro, sí. Claro, es más forzada, digamos.
Más forzada. Claro. Entonces, ojo, yo no estoy negando el derecho a ser argentino a alguien que vino por
la... O la argentinidad de alguien, dice, claro, por supuesto que no.
La Constitución dice que cualquier, bueno, cualquiera que venga a la Argentina debe ser recibido y se le da el cobijo. Y si nació en la Argentina, entre todos argentinos, es argentino. Bueno, pero la misma Constitución dice que los indígenas preexistían a la nación argentina y sufrieron todo tipo de violencia, expropiación, territorio, todo eso, y por eso hay que compensarlos de alguna manera en medidas de reparación histórica. Lo primero, reconocer las tierras que uno ocupa. Uh-huh. Entonces, es la misma Constitución, ¿entendés? Uh-huh. Porque algunos toman un pedacito nomás de la Constitución. Sí. Y de ahí dicen que son el ejemplo de la argentinidad.
Bueno, esto volviendo a lo que te pasó en universidad, justamente lo necesario que es salir de estas manipulaciones mediáticas que son construcciones totalmente amañadas para generar un sentido común determinado, lo necesario que es que una universidad pública nacional a la que pertenecen sus investigadores dé la mirada de los investigadores y de la ciencia, uh-huh. ¿no?
Sí. Yo creo que es fundamental, eso es lo peor acá, o sea, no la discusión, sino que un medio público como la universidad haya caído en práctica de censura.
Bueno, vamos con la censura al top, porque me encantaría seguir charlando, pero los tiempos de radio ahí son el top de fondo.
Último libro que hizo Diego, que es maravilloso.
Bueno, el Luqui se compromete a volver a llamarte, sí. Diego. Ah, bueno, Diego, realmente que clarísimo y bueno, y nada, toda nuestra solidaridad y ojalá se recomponga la nota como debe recomponerse. Y si no, siempre habrá espacios para seguir difundiendo y para seguir teniendo charlas tan edificantes como la que creo que hemos tenido. Una Un abrazo grande, bueno, Diego, gracias.
Un abrazo a usted y gracias a usted.
Por favor, Diego Escolar, investigador del CONICET, antropólogo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo.